simple,
directa,
verdadera y natural.
101.5.
¡Está muy bien!
También en el otoño 2016.
Radio Federal.
Once horas 17 minutos. Y llegó el momento más esperado, señoras y señores. Llegó el momento de la economía. Y si hablamos de la economía, lógicamente estamos hablando de la columna del contador Néstor García. Néstor, buen día.
Buen día, ¿qué tal? El momento mágico llegó, ¿no?
El momento mágico. Ahora, el momento mágico de la semana pasada que te hiciste la rata. ¿Qué pasa, hermano?
No, andamos muy ocupados.
¿Qué ocupado? Usted tiene que cumplir los compromisos como corresponde.
No corro el cachete.
La semana pasada la gente no sabía qué hacer con las divisas. Sí. Decía, ¿qué hago? ¿Vendo, no vendo, compro? ¿Qué hago? No sabía qué hacer la
Nunca
gente.
Se vende en época de crisis. Esto es tan viejo como la economía.
Bueno, pero hay muchos que venden.
Ah, bueno, por necesidades sí, pero si puedes mantener, hay que mantener.
Sí, eso es cierto. Hasta que no se estabiliza todo de las teorías.
Hasta que no se estabiliza todo, lo aconsejable es mantener las posiciones y diversificarlas lo más posible.
Muy bien.
Este es un consejo, no es un consejo, es una verdad de perogrullo. Muy bien.
Un concepto económico.
El ruido ese que escuchan después estoy tomando un mate.
Sí.
Que me lo cebo yo, incluso no son capaces ni de cebar mate acá.
No, porque la secretaria la tengo yo aquí preparándome el té.
Claro, sí, el té de las 5. El té.
Bueno.
El té vamos a escuchar, dale.
Te vamos a echar, sí.
Dale. Bueno, vamos a otro lado. Sí.
Vamos para otro lado.
Que nos conduzcan a otro lado, como dicen. Odisea.
¿Cómo está la economía?
Bueno, mira, esta semana yo creo que las noticias más importantes, bueno, por un lado fueron la salida de Brett Gay a buscar los suscriptores para los bonos para hacer frente al pago de los fondos buitres. Uh-huh. Estiman que no van a tener inconvenientes, porque incluso salen con otra clasificación o calificación de la que tenían antes.
Ajá.
A ver, para que nos entendamos, hay empresas internacionales que califican a los países,
sí,
desde una triple A, que es el máximo, a una D, a una triple D, que es el mínimo, ¿no? Como si fuera la calificación en una escuela.
Sí, sí.
¿Qué significa esto? Esto significa que es, de acuerdo a las calificaciones que tenga, es el riesgo que ese país tiene y es, por tanto, la tasa que ese país se va a ver obligado a pagar.
Uh-huh.
En principio esto es así. Argentina estaba con una nota muy baja porque estaba con una nota en default.
Claro.
Una nota en default. Se ha llegado a un acuerdo que es muy bueno para Argentina, de que Argentina va a salir a colocar sus bonos con la triple B, que no es el sumo, no es que descorchemos champán ni nada por el, sí, por el estilo, es baja, pero por lo menos no saca de la zona de el default. Esto hace que dos cosas: primero, que los bonos argentinos sean más confiables y por lo tanto más atractivos, y además que la tasa que se pague sea menor que la que se pagaría en la situación anterior.
Uh-huh.
¿Por qué se descuente el éxito? Porque Argentina va a tener que pagar inevitablemente una tasa que va a rondar entre el 7 y el 8%. Inevitablemente, Argentina recién está saliendo a el mercado.
Uh-huh.
Aunque no parezca, es como que fuera una cosa nueva, y tenemos que pagar el derecho de piso, sí, como en cualquier actividad.
Uh-huh.
Y el resto de los bonos, que de, por ejemplo, de Latinoamérica, de Bolivia, de Perú, que incluso ahora con elecciones en Perú, sí, pero están pagando un 2.5%, 3%, 4%. Por lo tanto, los bonos argentinos van a ser muy atractivos en cuanto a rendimiento.
Lo que ofrecen, claro.
Claro. La diferencia está dada por años de cumplimiento.
Ajá.
Esto es simple, o sea, nadie puede acusar a Evo Morales, por ejemplo, de derechista, capitalista, que yo, y de todas las
sandeces, calculo que no.
De todas las sandeces que lo acusan a Macri acá, no, sí, en Argentina. Y sin embargo, nunca dejó de honrar la deuda pública boliviana. No entró en default nunca. No tuvo fondos buitre nunca. Uh-huh. No tuvo caprichos tontos nunca.
Sí, sí.
Esto hace que, más allá de su ideología, el tipo haya entendido lo que es la economía y cómo se maneja la economía mundial, y hoy coloque deuda al 2,5% o al 3%. Y nosotros tengamos, que somos los reyes de la defensa del don nacional y lo popular, tengamos que colocarlo y festejar si conseguimos colocarlo a un 8%. Esto es lo que nos ha llevado la defensa de los intereses del pueblo, ¿no? Que el pueblo tenga que pagar más por la misma plata. Pero bueno, que lo expliquen los que creen que eso es bueno. La otra noticia que salió esta semana y que va a pivotear bastante es el tema de los nuevos créditos hipotecarios que lanzó el Banco Central, y que sí, ya hay varios bancos interesados en esta operatoria. Uh-huh. Entre ellos el Nación, el Santander, el Macro. Bueno, creo que ahora va a haber otros bancos que se...
Hay siete.
Que se sí, pero va a haber otros que se suman esta semana.
Sí, seguramente.
El
sí,
tema es que todavía no está bien reglamentado, bien orquestadito, bien armadito, pero bueno. Perdón, pero el celular no sabe dónde uno está.
Qué macán.
Así que el tema es el siguiente: estos créditos hipotecarios, estos préstamos hipotecarios, se van a dar con lo que se conoce técnicamente, o que ellos van a llamar como una unidad de vivienda, que va a ser una unidad de ajuste. Si alguien tomara lo que nosotros decíamos ya por septiembre, octubre del... el 2015, y por supuesto que nadie lo tomará,
no.
Seguramente nadie,
no.
Seguramente nadie. Nosotros siempre hablábamos, ¿te acuerdas?, de los temas de los hipotecarios, lo que sí, costaba, sí, cuánto, sí, ta, 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 sí, sí. Y hablábamos de un sistema en Chile.
Sí.
Bueno, este es
el chileno.
Este es un sistema muy similar a el chileno. ¿Qué tiene? Que este sistema permite que la cuota se ajuste día a día de acuerdo a esta unidad de vivienda, que va tomando, si se quiere, para hacerlo fácil, para explicarlo fácil, qué es lo que ocurre con la inflación. O sea, serían créditos ajustables por inflación, para hacerlo más rápidamente. No es totalmente así, pero para explicarlo más fácil. Esto hace que también el banco pueda recibir depósitos ajustables de la misma manera.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a poder colocar mis ahorros en un banco, ya sin interesarme tanto si la tasa es alta como es ahora, 30, 32, 35. ¿Por qué? Porque como va a estar ajustado por inflación, por poco que sea la tasa, ponerle que me ofrezcan un 6%, ese 6% va a ser neto de inflación, porque la inflación ya me la van ajustando.
Pero me voy cubriendo.
Me voy a ir cubriendo. Esto va a permitir en las colocaciones de dinero que yo pueda hacer las colocaciones por más tiempo, porque a mí no,
claro, voy a estar cubierto
a mí,
igual,
claro, a mí que, o sea, yo hoy trato de hacer, yo digo hoy la gente, ¿no?
Sí.
Hoy trato de hacer las colocaciones a 30 días, 45 días, máximo 60 días. ¿Por qué? Y no sé qué va a pasar con la inflación, claro, quiero ver, claro, si salgo de ahí, compro acciones, me diversifico, en fin, veo. Si a mí me dice, mire, usted no se preocupe porque usted va a estar ajustado por inflación, usted puede colocarlo a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, que su rendimiento va a ser siempre neto.
Claro, ahí ya vas a pensar, bueno, ¿cuándo en realidad voy a necesitar este dinero?
Claro.
En lugar de, no, lo hago a corto plazo porque no sé qué va a pasar con la economía dentro de un mes.
No, incluso vuelve, si vos podés mantener el capital, vuelve aquello de decir, bueno, como decís vos, yo quiero hacer una reserva de dinero, podés hacerlo tranquilamente con este sistema. ¿Por qué? Porque siempre vas a mantener el capital.
Claro.
¿Eh? Claro. Siempre va a estar la posibilidad de retirarlo. O sea que esto va a ser entonces que al haber más colocaciones a más plazo, porque va a ser atractivo el colocarla, se puedan dar también créditos a más plazo. Y yo pueda disminuir los requisitos para poder ingresar al crédito. ¿Por qué? Porque como van a ser ajustables por inflación, siempre van a ser por valores netos que se mantienen en el tiempo.
Sí.
Esto va a permitir que mayor cantidad de gente pueda entrar a un crédito. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablábamos de que para sacar un millón de pesos necesitabas como 80.000 pesos? Tenía que juntar lo de la abuela, el perrito pedía por la calle, lo que juntábamos también, porque tenías que juntar grupo de la familia, el tío soltero, que yo todos, para ver si llegábamos, y después pagábamos unas cuotas bastante elevadas.
Sí.
Ahora, de acuerdo a cómo simplemente un crédito de un millón de pesos lo podrás sacar con un ingreso de 28.000 o 30.000 pesos, que no es broma, no es moco de pavo, no lo gana cualquiera, lo que vos quieras, pero es un tercio de lo que te pedían antes. O sea, va a ser más fácil de llegar a ese monto. Y las cuotas se reducen también en un tercio o más de lo que se pagaba.
Sí, antes. Sí, las cuotas son muy reducidas.
Van a ser muy reducidas. ¿Por qué? Sí. Porque son ajustables por inflación. Consejo con respecto a estos créditos. En principio, esperar a que el mercado los asuma, que haya más bancos que participen,
que se genere una
competencia bancaria, que se reglamenten correctamente y que ver qué pasa con la inflación.
Claro, porque teóricamente debería descender.
Si a partir del segundo año, si yo calculo que a partir de julio, agosto, cuando ya se hayan asumido todas las alzas de las tarifas y las alzas de los sueldos. Pero bueno, supongamos que sea así, total, es lo mismo. Cuando esto se empiece a normalizar y la inflación entre en valores del 1 o inferiores al 1 mensual, en serio, no como los del INDEC, en serio, ahí va a ser el tiempo de sentarse, hacer cuentas y evaluar la posibilidad de conseguir un crédito.
Escuchaba yo a un economista ayer decir, pero así, fue nada más que, digamos, porque le preguntaron así
al pasar,
porque después iban a hacer, no sé si hoy o mañana, iban a hacer una evaluación más profunda con respecto a esto. El tipo decía... ¿sabés quién? De Pablo. De Pablo decía, mire, esto muy sencillo. Es muy sencillo esto. Usted calcule que la cuota no tiene que superar una cuarta parte de sus ingresos.
Correcto.
Si la cuota no supera una cuarta parte de sus ingresos, métase tranquilo, no va a tener sobresaltos.
Claro. ¿Está bien? Es correcta. Es correcto. Siempre se dice que el crédito, fundamentalmente el hipotecario, que es para los sectores de ingresos fijos, tienen que afectar el 25%. Por eso es que se pedía, si vos lo llevás a lo que decíamos antes, por eso que se pedía tanto ingreso antes.
Claro.
Porque la cuota era tan alta
que
vos tenías que hacer que no superara el 25% de ese ingreso, que muchas veces estaba inflado hasta con los ingresos del tío soltero.
Entonces,
lo que vamos a hacer son ingresos reales, con cuotas reales, con números de inflación reales. Lo que vamos a hacer, lo que se va a intentar hacer.
Sí, sí.
O sea, que la idea es buena, porque de alguna manera tiene que volver el crédito hipotecario.
Sí, lógico. Claro.
Sin crédito hipotecario no hay posibilidad de acceso a la vivienda propia para el 60% de la población.
No, es
imposible. No existe la posibilidad.
Es más, con estos números todavía queda un gran sector sin ningún lugar a duda. Por ejemplo, te digo, quedan los jóvenes, digamos, que tienen sus primeros trabajos
correcto.
Y demás. Esos quedan a la deriva todavía, ¿no?
Correcto, pero si vos generás la vuelta del crédito hipotecario en un mercado que se autoabastezca y que se autorregule y que se vaya siendo autosuficiente, con las colocaciones de plata, este sistema, ¿qué va a hacer? A medida que avance, va a ir incorporando gente.
Claro, claro, lógicamente.
¿Por qué? Porque los bancos la van a querer prestar.
Plata, claro, va a haber más plata para prestar y la por ende va a bajar.
Van a querer prestar. Claro. No sé si bajar.
Bueno,
eso van a bajar las cuotas y baja la inflación. Esto
eso es bueno, eso es
de ya. Pero va a haber mayor posibilidad de acceso al crédito. Y claro, por ahí el joven, que vos decís, tiene su primer empleo, pero tiene su primer empleo él y su pareja, ponele, entre los dos llegan a una cuota.
Sí, sí.
Y posiblemente no le alcanzará para comprarse en Recoleta, pero a lo mejor le alcanza para comprarse, qué sé yo, en Floresta, no sé.
Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
O sea,
lo que pasa es que hoy, ¿cuánto sale una vivienda?
No, no,
chica.
Y hoy una vivienda chica no podés dejar de hablar de menos de 1,000,000 pesos.
Por eso.
¿Eh? 1,000,000 pesos. Por 1,000,000 de pesos estamos hablando de... Sí, sí.
1,000,000 estamos hablando de una cuota de...
70, estamos hablando de una cuota... Yo no sé cuánto saldrá la cuota ahora.
Más o menos 8 o 9 mil pesos, tranquilamente.
Claro, claro, claro.
Tranquilamente una cuota de 8 o 9 mil pesos.
Bueno. Que no, o sea, que no es más que un alquiler, que un alquiler. Si yo veo que en Bolívar hay alquileres por 5,000 pesos.
Pero si vas a un cuarto, digamos, de lo que yo te digo, que vos decías también que
necesitas un ingreso de 32,000 pesos.
Exactamente.
Un ingreso de 30,000 pesos, 32,000 pesos. Para lo que antes necesitabas, a lo mejor 90,000, ojo, estamos hablando de.
Sin duda, sin duda.
Pero bueno, es un mercado que recién pareciera. O sea, a ver.
La situación mejoró, pero no es la
última. Es una muy buena idea.
Ahí está el tema.
Es una muy buena idea, muy buena idea. En Chile ha funcionado muy bien. Uh-huh. Y es bueno que copiemos las cosas que andan.
Pero siempre digo lo mismo. No hace falta que a nosotros se nos ocurra todo.
Claro.
Pero si hay ideas buenas, por favor, muchachos, copy y pegue.
Claro, el problema. Copy y pegue. ¿Cuál es el problema? Aquello que es bueno.
Claro, lo bueno.
Que en este caso es muy bueno. Yo creo que es muy buena idea. Vamos a verlo andar, vamos a esperar un poquito porque el mercado está todavía muy raro.
Sí, lógico.
Posiblemente sea una buena opción ya para la colocación de el dinero, por lo que decíamos. Uh-huh. Todavía no puede ser tan buena como para obtener los créditos, ¿no? Yo les recomendaría que esperen 2, 3, 4 meses, como voy a decir, que se asiente y decante.
Claro.
Que se asiente y decante. Bueno. Otra cosa que hablábamos ya el año pasado también, y que lo vamos a decir otra vez porque cada tanto lo que traemos de vuelta, es el consumo de las golosinas, y volvemos a insistir que la golosina que más se consume en Argentina es el alfajor. No me salga con los Jorgitos.
¿Cómo que no? Es el alfajor Jorgito. Es el alfajor
siempre
Jorgito.
Siempre salí con los Jorgitos.
¿No? Así que no.
Bueno. Sí. Dice que con los precios que cambian entre los 4 y los 20 pesos, el negocio mueve cerca de 8,000 millones de pesos en el año en Argentina.
Buen número.
La estimación de consumo anual de la Argentina es de 24 alfajores por persona. O sea que por lo menos...
¿Quién se está comiendo los que...?
Los que a vos te corresponden.
Esto es lo mismo que las mujeres, ¿viste? 7 mujeres por hombre.
Sí.
¿A dónde están las 6 que me faltan?
¿A dónde están las 6 que me faltan?
Sí.
Bueno, en el mercado, por supuesto, hay más de 100 marcas. Uh-huh. Pero el que está arriba es Arcor,
sí,
con los Bonobón, Blanco y Negro, Kofler, Mini Torta, Toffee y Tatín.
Ah, si ponen todos juntos, claro, vale, va a ganar a Jorgito.
Bueno, no.
Pero porque ponen todos juntos.
La otra gran empresa que juega en el mercado, sí, es Mondelez.
Ajá.
Con las marcas Terrabusi, Milka, Tito, Tita, Oreo, Pepito, Shot y Sucha.
Otra vez lo mismo, metemos todos juntos, dale, sí. Seguí, después.
La categoría chocolates de... El Cono Sur, que por ejemplo tiene Suchar.
Claro.
Y bueno, después vienen, sí, Fantoche, que tiene incluso una variedad, dice, de alfajores mini, que sumada, claro, a los simples, claro, y los triples, sí, lo tiene mini, una, claro, producción de 700,000 alfajores.
Claro.
Y otras dos marcas líderes en este mercado,
sí,
y acá me voy a detener y leerlo.
A ver.
Dos marcas líderes en este mercado son Jorgito y Guaymallén.
Bien.
La primera, sí, nació en la década del 60, los Jorgito.
Sí, yo tenía un año.
Sí, sí, un año de
yo lo hice en 59.
Afiliado a San Lorenzo.
Y en el 60 le dije a mi viejo, Jorgito, alfajores.
Y se, no, es que te pusieron el nombre de los alfajores, oh, claro.
No, no, si yo nací antes.
Claro.
No,
y se expandió gracias a la novedad, a la novedosa estrategia de vender en los colegios y en las canchas de fútbol.
Claro.
Los Jorgitos. Claro. Guaymallén también conquistó los sectores vendiéndose a precios muy económicos, y lo sigue haciendo en terminales de ómnibus y de trenes.
Ajá.
Prácticamente en todas las terminales de ómnibus grandes de las capitales tenés para comprar alfajores Guaymallén, la clásica caja, 24 alfajores.
Sí, por, sí, 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 sí.
Bueno, el 65,5% de los alfajores se compran en kiosco, el 17% en autoservicio y el 17% en hipermercado. En el caso de los chicos, dice que la demanda de los chicos copia el calendario escolar.
Uh-huh.
Es una de las colaciones que los chicos más llevan a la escuela.
Claro.
¿Por qué? Porque es la más simple de, de que llevar. Y dice que el 80% de los alfajores es consumido por niños y adolescentes entre los 8 y los 18 años.
Eso sí.
O sea, seguimos trayendo cifras de cuando uno habla de las golosinas, bueno, tiene que saber de quién está hablando y cuáles, y que el alfajor, más allá de los de marca, como los Habana y lo que fueran,
bueno,
eso es, la, es otra cosa,
otra cosa.
Son categoría premium, son la golosina más vendida, más consumida por el argentino medio ya desde hace unos cuantos años, y aparentemente la industria goza de muy buena salud.
Así viva que, los alfajores Jorgito.
Avanti con los Jorgitos y nos vamos hasta la próxima.
Contador, nos encontramos. Que tenga una buena semana.
Gracias, muy amable. Así será.
Columna de Economía, el contador Néstor García, aquí en Radio Federal en 10 AM. ¿Y qué les parece si, a ver, qué podemos escuchar ahora?